¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlos Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Presenta Burma, Suéteres Burma. Viste bien.
No saben la cantidad de mensajes que han llegado en estos días y sobre todo hoy preguntando cuándo viene el físico Carlos Vera. Bueno, lo tenemos finalmente de vuelta, a Carlos Vera por acá.
Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, oyentes, a vos, Diego, y muchas gracias. Sí, me gusta este espacio también por la misma razón. Ya sabés, ya lo habrás visto por los mails que llegan y que van, que ya se estableció como un feedback entre las cosas que estamos haciendo y eso realmente entusiasma. Sobre todo cuando...
Sí, a los oyentes,
cuando sí, y siento que sí, que ese es el compromiso, y sobre todo con lo difícil, con las dificultades que tiene hacer divulgación de ciencias, ¿no? Que a veces uno quiere, haciendo mucha abstracción, sintetizar ideas que no son tan fáciles y que como son muy modernas, para determinado oyente, grupo de oyentes, no debe resultar sencillo captarlas. Entonces, ese esfuerzo, en lo personal, ya lo sabes, Diego, me gusta y le agradezco a los oyentes el apoyo cuando ocurren esos feedback entre ambas partes, digamos, ¿no? Bueno, creo que es una misión importante, asuntos pendientes, después de todo.
Bueno, por las Europas.
Exacto. De regreso a nuestro querido país, después de un importante periplo por el viejo continente, en particular en Alemania, y por la madre patria también. Bueno, como ya saben nuestros oyentes más antiguos, además de a la docencia universitaria y a esto de, entre comillas, divulgación científica a través de medios de comunicación, también me dedico, también trabajo en el campo, dentro del campo de lo que se llama la propiedad intelectual. Marcas, patentes, derecho de autor, dominios de internet, transferencia de tecnología, etcétera, es un gran campo, ¿no? Todo aquello que está relacionado con la legítima protección de los derechos legítimos adquiridos por los inventores, por los investigadores, por los desarrolladores de tecnología en todo el mundo, algunas complejas, como las tecnologías farmacéuticas, la biotecnología, la bioinformática, la nanotecnología. Ya hemos hablado sobre todos estos temas en este espacio en anteriores oportunidades, y otras más sencillas, más simples, más posibles para los inventores uruguayos, como son los inventos de nuevos aparatos de utilidad. Bueno, eso es parte también de mi dedicación profesional, y digo esto porque, como lo voy a explicar un poquito más adelante, participé, estando en Alemania, de una de estas actividades de carácter mundial. Y quisiera simplemente recordar que en una de nuestras menciones sobre el tema de la propiedad intelectual, le contamos a nuestros oyentes hace un tiempo uno de los miles de ejemplos posibles, que fue el conocido Zoom.
El más famoso, digamos, Zoom. Más mediático.
Quizás. El más mediático, ¿no? Aclaremos que estamos hablando de la resistencia que se sumerge en agua, que se conecta a la red y que permite calentar agua, muy utilizado en nuestro medio. Es un invento uruguayo, es del señor Carlos Cagliani. Fue creado en 1962 y patentado en 1963. Lo inventó para calentar agua, té, café o cualquier líquido. El inventor lo denominó Zoom, sol, como la misma palabra en inglés, pero que para él significó soy ese, una u novedad n, ¿sí? La patente ya caducó y el invento es de uso y explotación pública y hoy se lo conoce como el Zoom y así le quedó definitivamente, ¿no? Los derechos que adquirió el señor Cagliani por este invento le permitieron comercializarlo en exclusividad por 15 años y legítimamente obtener una ganancia exclusiva por ese monopolio.
¿Buena ganancia?
No lo sabemos, habría que preguntárselo, pero lo que este fue una síntesis del concepto de lo que es, con un ejemplo bien uruguayo, de lo que es la propiedad intelectual. La actividad en la que participé en Berlín, que nucleó a casi 10.000 personas, algo así como un poquito menos que la Colombia llena, la tribuna Colombia llena, ¿sí?, de casi todos los países del mundo, es una gran actividad de negociaciones entre los que ofrecen tecnología y los que reciben tecnología en el marco de las reglas establecidas por la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Se analizan allí todos los temas tecnológicos de punta que son consecuencia precisamente del comercio de la tecnología propiamente dicha. Pero en estos análisis y negociaciones, la visión de cada una de las partes es diferente. Son posturas polarizadas, ¿sí? Los que producen la tecnología por un lado, que son los países desarrollados, y los que recibimos tecnología por otro, ¿no? Esta tecnología muchas veces, previamente a ser comercializadas por quienes la producen y la venden, son objetos de una protección, tanto en forma de una marca, que es la caracteriza para su venta, como del producto en sí mismo. ¿Y qué significa proteger? Bueno, significa que se está protegiendo el derecho de quienes legítimamente, como ya lo hemos dicho, han hecho un esfuerzo por encontrar o desarrollar algo que es útil para la sociedad, como son, por ejemplo, los remedios, los productos farmacéuticos, o las vacunas, o los desarrollos mecánicos, desde instrumentos que usamos en casa hasta las partes de un avión o de un coche, o los procesos, como por ejemplo el proceso químico para producir biodiesel, están de moda los biocombustibles, ¿verdad?, o para fabricar etanol, o incluso las formas, fíjate vos, por ejemplo, el diseño de una botella que caracteriza a una bebida, ¿sí?, la silueta que caracteriza directamente una bebida, o el software, o la música. Fíjate qué amplio que es todo esto, ¿no?
Tiene que ser útil.
Tiene que ser útil y cumplir con una serie de características.
Comerciable.
Claro, nadie va a desarrollar tecnología o en todos estos campos si es después no es para obtener de ella un legítimo beneficio, sobre todo cuando ella es creativa, no cuando es copiada. Eso es piratería y hay normas específicas en cada país, legislación, que protegen a aquel que es el auténtico inventor de una copia, ¿sí? Bueno, pero en el mundo tecnológicamente desigual y asimétrico, eso es una constatación real, algunas veces proteger estos derechos puede ayudar a mantener esas desigualdades y esas asimetrías tecnológicas. Y mira, sobre esto quiero contarte esta sencilla pero significativa, por lo menos para mí, anécdota que creo que será una buena ilustración para nuestros oyentes, que me ocurrió ahora, en este mismo viaje. Al irme de viaje olvidé un medicamento que debo tomar sistemáticamente por un problema de un tipo de diabetes, ¿sí? Ese clorhidrato de metformina, muchos lo deben conocer, es un medicamento muy utilizado, ¿no? Llegando a Alemania busqué una farmacia, obviamente encontré un similar de ese principio activo, lo compré, lo pagué 2,20 euros, es decir, esos son 66 pesos uruguayos, por una caja, ¿sí? Una caja de 50 unidades, muy igual a la que se compra aquí en Uruguay. Tras comprar eso, lo tenía que tomar, entonces en un negocio que estaba ahí pegado, compré una botella de agua de 3/4 litros, y me costó 7,5 euros. 220 pesos uruguayos.
¿Botella de agua?
De agua, agua mineral, embotellada, ¿sí? Fíjate, en Uruguay, por ese medicamento, yo pago 180 pesos. Y por un litro de cualquiera de nuestras buenas aguas, pago 20. Exactamente al revés. ¿Y esto no es casualidad? En el primer mundo, los medicamentos son baratos porque las tecnologías se tienen y son baratas porque las poseen. La desarrollan ellos mismos. Inmensos, mira, e increíbles laboratorios con la ciencia y el desarrollo de punta que quieras, ¿tá?, están ahí presentes en Europa. Lo digo con propiedad porque visité en esta oportunidad, pero es el nombre de los laboratorios: BAF, Sanofi Aventis, Bayer, Abbott, y podría seguir la lista, esos son los que yo visité. Pero la materia prima, como el agua, no la poseen. Y cuesta esa terrible extravagancia. Nosotros no poseemos tecnología aquí, pero la estamos pagando cuando compramos ese medicamento a una diferencia de precio tan grande. Por ejemplo, pero lo que sí tenemos, sí poseemos, es una biodiversidad inconmensurable. Entre ellas, el agua. Somos fuente de agua y, lógicamente, la tenemos barata, pero bastante desprotegida, hablando de la protección, ¿sí? No me cabe la menor duda que es hora ya de preocuparse del tema antes de que sea muy tarde.
Hay formas de proteger recursos naturales.
El recurso natural, la biodiversidad que posee tu país. Sí, señor. Sí, señor.
Al igual que defender ciertos ciertos activos de medicamentos, por ejemplo.
Claro, sí, sí. De eso inmediatamente...
Bien, y me quedo con también, porque me dijiste que visitaste muchas de estas empresas farmacéuticas también se dedican a desarrollar otros productos, nada que ver, ¿no?
Sí, sí.
Son tan poderosas algunas que...
Sí, sí, que...
Porque
que...
leía más, me acuerdo, los cassettes.
Sí, ¿sabes? Sí, exactamente, ¿no? Soportes magnéticos, exactamente, sí, sí.
Bien, ya vuelvo, Carlos.
Bien.
Seguimos, Carlos. ¿Tenés un par de cifras, un ejemplo concreto de cuánto pagaste un medicamento y cuánto pagaste una botella de 3/4 de litro de agua, que realmente refleja a las claras las asimetrías que hablabas más adelante?
Sí, sí. Sí, y hay que tener en cuenta. Ahora conversábamos en el intervalo sobre la importancia que tiene valorar la biodiversidad nuestra. Nosotros estamos, ojo, en algún momento el agua va a ser necesaria. En algún momento muy cercano,
¿cómo está,
¿no? Muy cercano.
Hoy día el agua.
No, nada, hoy el Estado uruguayo tiene una ley de agua o de protección de aguas, pero digo, se puede comercializar. Es más, el Estado debería de controlar las exportaciones de agua uruguaya a través de las marcas, ¿no? Que creo que lo hace, digo, yo del tema realmente no conozco mucho, pero la protección en este momento es a través de una ley. Que es como debe ser, es un recurso natural, eso no es petróleo, es agua, que hoy por hoy es más que el petróleo. Proyectándolo, ¿no? El tema proyectándolo. Pero quería decir una palabra más sobre el tema de la propiedad intelectual, sobre la protección a las invenciones en general, y en particular a las invenciones que yo creo que hay que apuntar, que es a la de los uruguayos. Mira, el otro día, con motivo del festejo de los 45 años del canal oficial, en un discurso de la directora, escuché sobre la importancia que le daba a dos cosas, ¿sí? Dos productos nacionales principales. Uno, precisamente, el agua, de la que hablamos antes de la tanda y que, a mi juicio, debería quedar clara la importancia estratégica de eso. Y el otro, decía ella, los cerebros, dos productos uruguayos. Personalmente comparto completamente esta afirmación, ¿eh? El fruto de los cerebros, que son las creaciones, la innovación y los inventos, son protegibles mediante las marcas y las patentes. No hay una cultura sobre eso en Uruguay todavía. Positivamente, sé que varios laboratorios uruguayos comenzaron a proteger sus creaciones, ¿eh? Y aquí también lo voy a nombrar porque estoy involucrado con las ideas. Celsius, Gador, Santa Elena, entre otros. Estoy seguro que hay más que esos todavía. También hay agencias de propiedad intelectual en Uruguay que están haciendo cursos para instruir mejor a sus clientes. El Polo Tecnológico de Pando es un promotor de patentes de invención de los universitarios uruguayos, que es donde en cada tesis universitaria se está creando algo nuevo, hay una innovación, y hay que protegerla. El LATU da cursos de propiedad intelectual a nivel de las incubadoras de empresas, que son jóvenes empresarios con nuevos emprendimientos que a veces, por estar más preocupados por expandir su presencia en el mercado, por lo que están proyectando, se olvidan de que componer con la ventana abierta, ¿sí?, les genera el riesgo de que alguien que pase por la calle les copie la música y aparezca ese como inventor de la música.
¿Es frecuente eso de que se copien y se pirateen patentes? O sea, una persona que descubrió algo, venga un laboratorio mismo, ¿no?, que se entere de que hay un embrión de medicamento, de idea, y se lo apropie.
Bueno, lo que ocurren varias cosas. Sí. Es decir, primero, sí, en Uruguay esto no tenemos cultura sobre el tema de la propiedad intelectual, de que cada uno que haga algo, y si eso es novedoso y tiene aplicación industrial, entonces debe ser consultado para ver si es protegible.
Yo lo digo, por ejemplo, una publicación, una investigación que termina publicada, ¿no?, que es lo que frecuentemente buscan los investigadores.
Sí.
Va alguien de un laboratorio, lee la publicación y dice, pero acá tengo
elementos para crear algo nuevo.
Sí.
Que las hay, sí, señor, las hay. Y sobre todo hay con la biodiversidad uruguaya, que está en relación a los vegetales naturales, la Marcela, por ejemplo, que sí, que muchos laboratorios de países industrializados están viendo los principios activos contenidos en algunos de estos vegetales biodiversos del Uruguay para extractar los principios activos y hacer medicamentos a partir de eso, a partir de la propia biodiversidad. Sé que en particular el Instituto Clemente Estable ha estado atrás de ese tema, intentando de que no haya robo a partir de las investigaciones y de la publicación de las investigaciones, robo intelectual, de por no proteger previamente tanto el principio activo como su origen, no protegerlos, entonces, no protegerlos mediante patente o mediante marca, entonces sí, robados, ¿no? Pirateados en el sentido genérico, en definitiva es un robo intelectual. Sí, sí, es una cultura que los uruguayos no la tenemos. Es decir, tenemos mucho cerebro, estoy de acuerdo con la afirmación de la directora del canal oficial, tenemos cerebros, es parte de nuestra acervo nacional, pero le falta a eso cerrar la protección al cerebro, al producto del cerebro que es la innovación, y eso se hace a través del mecanismo de propiedad intelectual. Y esto, visto desde la participación de lo que yo en lo que yo estuve en Berlín, mucho más todavía, porque tenemos pocas herramientas tecnológicas para el desarrollo, no tenemos dinero. Entonces, protejamos lo primero, que es lo que surge de la innovación, como fruto de la mente, ¿no?
Bien, Carlos, nos quedamos sin tiempo. Sí. Preguntas de los oyentes, por ejemplo, ¿qué pasó con el experimento ruso?
Bueno, no estoy escondiendo el resultado de esa pregunta.
Un titular, sí. Y para desarrollar este...
El próximo jueves. Con mucho detalle. Titular, el experimento no se pudo realizar. ¿Por qué? Porque cuando se estuvo preparando el acelerador, este gran acelerador colisionador de hadrones, al bajar la temperatura, tienen que llegar a 270 grados bajo cero, se desestabilizaron los cuadropolos, que son los que generan el campo magnético, y no pudieron enfocar el rayito de hadrones, en particular, que es el que va a producir, como ya lo contamos en otro momento, en el impacto contra un grupito de pocos átomos, va a producir el efecto llamado viaje en el tiempo. ¿Para cuándo está pensado? Está pensado para julio, porque el laboratorio que tiene que entregar eso, que fue comprado en Estados Unidos, el Fermilab de Estados Unidos, está en este momento rediseñando nuevamente esas partes de estabilidad del sistema, y las va a mandar nuevamente al CERN, al Centro de Estudios, el Centro Europeo de Investigación Nuclear, donde está el gran colisionador. Pero entonces, a raíz de eso, vamos a profundizar.
Y también sobre el tema de la propiedad intelectual, que es un tema que da como para...
Sí, y tengo otros. Tengo eficiencia energética en los automóviles, y además tengo algo que ustedes nombraron hoy, hace un rato, que es Inteligencia Extraterrestre, Proyecto SETI, número de planetas que pueden contener algún tipo de vida, y como lo dijo el director, según la información de ustedes, no, en no más de 100 años habrá un contacto con otra inteligencia. Esto es todo.
Gracias. Muchas gracias.